musical también son todos una hermosa estirpe que van más por lo humano, por el ser, que por lo que se trabaja con el haciendo, que les resulta muy bien.
Claro, ¿por qué? Bueno, te voy a hacer la siguiente pregunta para que también la desarrolles, porque vamos a irnos a la pausa. Tenemos noticias a esta hora del informador. Pero lo que quiero dejarte planteado a la vuelta de las noticias es por qué crees que esta historia, este encuentro entre Lucho Gatica y el Che Guevara, prende tanto en estos tiempos. ¿Habla más del Che, de Lucho o de esta necesidad de mezclar mundos opuestos? Te lo voy a plantear a la vuelta de la pausa. Así que espéranos un instante. Volvemos con esta conversación con Julio San Martín, con Lucho Gatica, el hombre detrás del rey del bolero. Pausa y ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro. Conectamos con la realidad de forma independiente.
Bio Bio, la radio.
Minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta presente entrega de noticias en El Informador. La Dirección Meteorológica emitió una alerta por altas temperaturas que se registrarán a partir del domingo y hasta el 31 de diciembre entre las regiones de Coquimbo y Biobío. Tenemos más detalles con Juan Peredo.
Llegó el verano y las altas temperaturas se han hecho notar. Por lo mismo, la Dirección Meteorológica emitió una alerta por regiones que vivirán un intenso calor, particularmente entre Coquimbo y Biobío. A partir de este domingo y por lo menos hasta el 31 de diciembre, los termómetros no bajarán de los 30 grados. En ese sentido, el principal riesgo es sufrir un golpe de calor, el cual se traduce en temperaturas corporales por sobre los 41 grados. Y sus principales síntomas son piel seca, mareos, náuseas, confusión y pulso cardíaco rápido y fuerte. Este cuadro puede llegar incluso a ser mortal. Por ello, la jefa de la División de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Salud, Esther Elwin, hizo hincapié en la necesidad urgente de trasladar al afectado a un centro asistencial y entregó algunas medidas que pueden servir para apaciguar los síntomas mientras se espera recibir atención médica profesional.
Si estás en presencia de una persona que sufre golpe de calor, siempre llevarla a un sitio fresco, a ayudar a bajar la temperatura con paños fríos o un baño de agua fría y no darle de beber agua, sobre todo si está con compromiso de conciencia.
El llamado es a no exponerse de manera innecesaria, mantenerse hidratado y aplicarse bloqueador cada 2 o 3 horas. Por supuesto, cuidar a los adultos mayores, a los niños, a la gente con obesidad y enfermos crónicos, ya que son las personas con mayor riesgo de sufrir un cuadro de gravedad por exposición a las altas temperaturas.
En la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis culminaron los alegatos de las defensas de los 71 imputados en la causa, quienes restaron mérito a las acusaciones de asociación criminal efectuadas por la Fiscalía. Tenemos detalles con Carlos Godoy.
Este viernes se realizó la octava jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis, una instancia en donde las defensas tuvieron la oportunidad de realizar alegatos a las imputaciones efectuadas por la Fiscalía. Así fue el caso de la abogada María Ignacia Barrera, representante de Nayaret Torres, una presunta manillera quien habría ingresado en reiteradas oportunidades al penal Santiago 1 Elementos Prohibidos. La defensora indicó que la sola existencia de transferencias bancarias no basta para configurar el delito y que estas obedecerían a la compra de productos alimenticios, recalcando que los traspasos corresponden a una relación de amistad. También refutó el delito de asociación criminal.
La asociación criminal exige ciertos requisitos para la configuración y uno de ellos justamente es la estructuración.
La abogada Catherine Vázquez, representante del ex gendarme Sergio Zúñiga, también buscó desestimar la asociación criminal. Pese a las 23 transferencias que mantienen sus cuentas, las atribuyó a traspasos familiares por encontrarse con licencia.
Sin embargo, no hay ningún antecedente en la carpeta investigativa, su señoría, que dé cuenta de una fecha, de una persona o de la forma en que esto se habría realizado.
El fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén recalcó que no son hechos aislados y que existe una unidad de acción, ya que no se entienden las conductas de unos sin la participación de los otros.
En Noticias del Mundo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este viernes que el futuro de América no puede ser ni la guerra ni la amenaza militar en momentos en que Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Mar Caribe cerca de la nación suramericana, denunciado por Caracas como una amenaza para propiciar un cambio de régimen. El futuro de nuestro hemisferio, de nuestro continente, no puede ser ni la guerra, ni la amenaza militar, ni el colonialismo, ni el esclavismo. El tiempo del colonialismo y del esclavismo, el tiempo del avasallaje, el tiempo de arrastrarse las órdenes de los poderes imperiales, ese tiempo quedó muy lejos atrás, dijo. En un encuentro con integrantes de la Brigada Internacional Cuba-Venezuela, Maduro afirmó que estos dos países aliados son la base más sólida de la reunificación de toda América Latina y el Caribe y que no hay un solo ciudadano en ambas naciones que quiera ser esclavo. Además, aseguró que la solidaridad es el idioma natural y perfecto de Cuba y Venezuela. En una actividad previa, el autoproclamado presidente de Venezuela dijo que sectores de poder en Estados Unidos fabrican una realidad virtual para robar los recursos a su país y reiteró que hay una guerra psicológica contra Venezuela para supuestamente alterar la paz. 1:06 a.m, Santiago registra 17.9 grados de temperatura con cielo despejado en nuestra capital. La humedad alcanza al 61%. Repasamos el tiempo en la ciudad de Arica, que a esta hora presenta una temperatura de 21 grados centígrados. El cielo se encuentra nublado. A esta hora la humedad relativa en el aire alcanza al 100%. Más noticias a las 2:00 a.m. Siga con nosotros.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 4 de enero de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
Descubre la evolución del colágeno. Isoplex, membrana de huevo. Diversas universidades de Europa han realizado estudios acerca de sus beneficios sobre el dolor de articulaciones tomando solo 2 cápsulas en la noche, demostrando que aporta los nutrientes necesarios para cuidar la salud articular. Más que colágeno, Isoplex es la evolución del colágeno. Encuéntralo en farmacias NOP y farmacias del Dr. Simi.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio, con Nicolás Tañaro.
De la madrugada con 9 minutos. Ya estamos de vuelta con ustedes en esta conversación con Julio San Martín para hablar de Lucho Gatica. Todo esto comenzó justamente con este encuentro que sostuvo en la década del 50 con Ernesto El Che Guevara, un encuentro casual situado en su tiempo donde justamente este cantante chileno en pleno ascenso internacional y un médico argentino, aún lejos de la épica revolucionaria, coinciden en un espacio cotidiano, en una conversación, en una parrilla, en una reunión social, y donde, como decía Julio, compartieron muchas cosas en común en esa reunión, y que ha sido documentada precisamente en este libro denominado Lucho Gatica, el rey del bolero. Volvemos contigo, Julio, para retomar precisamente esa pregunta que yo te había planteado antes de irnos a las noticias y que guarda relación precisamente con esta historia que fue publicada por el diario La Tercera durante esta semana y que llamó poderosamente la atención, este encuentro de dos mundos que, si bien son opuestos, pero tuvieron como personas muchos puntos en común, entre ellos, por supuesto, el gusto por el asado, por la conversación, por el hecho de nacer prácticamente en el mismo año, también los estudios de medicina odontológica, donde justamente también el mismo Ernesto Guevara fue odontólogo, y una historia que, de alguna u otra manera, a tu juicio y de acuerdo a lo que tú investigaste y también lo que también tuviste la oportunidad de poder conversar con el propio Lucho Gatica, ¿por qué crees tú que esta historia llama poderosamente la atención en estos días? ¿Habla más del Che Guevara, de Lucho Gatica o quizás de nuestra necesidad de poder mezclar mundos opuestos?
Fíjate, antes que todo, agradecer a nuestro colega Claudio Vergara de Culto, La Tercera, por este ingenio de que poder poner este artículo en el Intemperie Cultural. La gracia de esto es precisamente que el poderío mediático que ha tenido cada vez más transformándose en mito el Che Guevara ayuda al señor Gatica, que lamentablemente con el nuevo tipo de música, las nuevas generaciones, tanto de cantantes y por ende de oyentes, se está perdiendo la preciosidad de saber lo lindo y lo grande que fue, lo magno que fue como artista Lucho Gatica. Antes lo había reflotado a través de los romances el señor Luis Miguel, claro. Pero afortunadamente este tipo de artículos sí existen y sirven para que se conozca de mejor manera en las nuevas generaciones, insisto, lo que era Lucho Gatica. Así que obviamente con tu pregunta tiene que ver con la potencia del Che Guevara, obviamente.
Claro, si tuvieras que explicar esta escena a alguien que no conoce a ninguno de los dos, ¿qué dirías tú que representa Lucho Gatica y qué representa Ernesto Che Guevara?
Lucho Gatica representa el siglo XX la voz más romántica de habla hispana en el mundo, que se unió en una fiesta, en un asado, con el ícono de la revolución, que es Che Guevara, en el mundo.
Claro, y muchos, y ellos dos, ni siquiera sabían lo que iba, naturalmente, a pasar justamente en el...
cuando iban a llegar,
futuro, claro.
Claro,
exactamente. Dentro de todo lo que... Bueno, la idea tampoco es contar, obviamente, lo que tú escribes en el libro. La idea es que también la gente lo pueda leer y pueda apasionarse respecto a la historia musical, precisamente, de este fiel representante de Rancagua, donde tú sabes tú que tenemos muchos auditores que están a esta hora en la sintonía del trasnoche de la radio. Me agrega por acá, aquí, Francisco, que nos escribe, que es un chileno que reside en Buenos Aires. Recordar que el Che era hincha de Rosario Central, por ejemplo. ¿Eh? Orgullo de mi Rancagua, dice por acá Víctor, que es hincha de O'Higgins.
Claro,
de Rancagua.
Y Lucho Gatica era Lucho Gatica era fanático de O'Higgins de Rancagua. Entonces claro. Sí hablaban de fútbol también.
Sí. Claro, entonces con mayor razón entonces había bastante vínculo con respecto al fútbol. Bueno, no solamente, claro, porque muchos, quizás, claro, esto fue un pasaje de la vida que muy pocos conocían, o mejor dicho, nadie conocía hasta ahora, ¿cierto? Porque se hablaba mucho de, por ejemplo, los encuentros que sostenía, por ejemplo, Lucho Gatica con estrellas como Elvis Presley, que incluso están documentadas en una foto donde aparece justamente Lucho al lado, hablando precisamente con el rey del rock, el rey del bolero y el rey del rock. Que eso también me imagino que también está documentado en el libro, ¿no?
Exacto, muy bien documentado, porque este libro son conversaciones que yo tenía con Lucho Gatica. Entonces me va contando que nadie en el mundo jamás le preguntó qué conversaron con Elvis Presley. Y eso ocurrió en el año 1957 en Hollywood, en los estudios de la Metro Golden Mayer, mientras Elvis estaba filmando el rock de la cárcel. Entonces el mundo, mira qué gigante esto, el mundo de la cinematografía mundial decide unir a los dos más grandes de ese momento, que eran Elvis Presley, anglosajón, y el latino Lucho Gatica, porque además los cantantes de mayor sintonía, los mayor los más famosos de habla hispana eran Lucho Gatica en el mundo y Elvis Presley también en anglosajón. Entonces la industria cinematográfica musical los une y ahí se encuentran en Hollywood. Y yo le pregunté a Lucho Gatica, hay que conversar. Bueno, yo lo invité, le dije que era muy conocido en Latinoamérica, y él también me decía que yo que me conocía, que era muy conocido, ya había entrado a Estados Unidos en la música y Lucho Gatica en persona, y que él lo invita a que vaya a que venga a Latinoamérica. Y Elvis le dice que no puede porque se está filmando esa película, se termina de rodar, tiene que filmar otra película de Elvis y después de ahí se va a hacer el servicio. Entonces era imposible para él venir a nuestro continente, pero sí que le envía, por favor, que le dé un gran mensaje de cariño a todos los latinos. Y le deja, obviamente, invitado a su casa, a la mansión de Elvis. Son cosas que conversaron en ese momento. Año 1957,
sí, de hecho fue precisamente el año que, mira, ahí estamos justamente viendo esa imagen a través de Bio Bio TV, ese encuentro entre Lucho Gatica y Luis Miguel, bueno, también con Frank Sinatra, estuvo con Julio Iglesias, ahí estaba, ahí con Pedro Vargas, ¿cierto? Ahí está en la imagen de
Pedro Vargas en una película,
en una película, con Luis Miguel también.
Hay
el
homenaje que le hizo Luis Miguel.
Claro, exactamente.
Porque gracias a él le debe la grabación de los romances, gracias a Lucho Gatica.
Sí, a propósito, Julio, de las influencias, porque bueno, muchos conocemos que la influencia de Luis Miguel de grabar los boleros o traer de vuelta este género musical vino mucho de la mano no solamente de Armando Manzanero, sino que en buena parte de Lucho Gatica, ¿o no?
Claro, si hacemos historia en orden cronológico rápidamente, Nat King Cole graba 3 discos en español, ya, el gran cantante estadounidense de piel morena, y él, su amigo, Lucho Gatica, le dice que para que él tenga fama tiene que cantar en Cuba, donde triunfó Lucho Gatica, y así lo hace. Luego graba estos 3 discos en español, y en agradecimiento hay una foto muy preciosa en internet donde aparece Lucho Gatica en el micrófono, porque además le enseñaba a modular. Entonces, en agradecimiento, Nat King Cole canta Yo vendo unos ojos negros en español. Claro. Yo vendo unos ojos negros, claro, en su tono, ¿cierto? Ese estilo.
Es un gran
guiño. ¿Por qué? Porque Yo vendo unos ojos negros. Hace 20 años atrás, Lucho Gatica lo cantaba con su hermano en Chile.
Claro, con
otro bandito folclore. Claro, entonces imagínate, Nat King Cole, hablando de influencia rápidamente, Armando Manzanero, año 1958. Le llevan a un niño de 23 años, un jovencito, al estudio. Ya en 58 ya era la fama tremenda de Lucho Gatica.
Claro.
Y le dice, ya siéntese ahí, tóqueme. Y le canta, voy a apagar la luz. Y en definitiva son 5 años consecutivos que pasa a ser el pianista de Lucho Gatica, Armando Manzanero. Incluyendo la gira que se da Gatica por Estados Unidos. Recién, si uno, los que nos están escuchando, ven la biografía de Armando Manzanero, se dan cuenta que recién el año 67, recuerda que el año 58 se lo llevan al estudio, el año 67 recién Manzanero lanza su primer disco, el que lo lleva al estrellato. O sea, se potenció con la experiencia que vivió con el chileno.
Justamente, o sea, podríamos decir que fue Lucho Gatica el que había convencido, lanzado al estrellato el propio Armando Manzanero.
Exacto, porque además también lo dice la biografía de Armando Manzanero, el primer artista de renombre que canta una canción, la primera canción de las que hacía Armando Manzanero, es Lucho Gatica, que es Voy a apagar la luz.
Claro,
entonces impresionante lo de Lucho Gatica. Año 62, The Beatles graba 2 canciones, Bésame Mucho y Love Me Too. El padre Paul McCartney, que era un amante de la música, había escuchado precisamente el estudio Parlophone, ese Bésame Mucho que Gatica había grabado en el año 54, claro, con Robert Inglis. Que ese, a todo esto, a su estudio Parlophone, es lo que después se bautiza, gracias al éxito del disco, como Abbey Road. Pero es el mismo estudio. Entonces estaba en el inventario esa canción. Entonces, impresionante, The Beatles lo graba. La bossa nova, imagínate, aquí sí que hay una cosa muy interesante. En el año 63, Vinicio de Moraes graba su Garota de Ipanema, que a otros lo conocen como La Chica de Ipanema.
Exacto.
Gatica lo graba 2 años después, el año 65. con la gracia que el año 65 era muy, muy, muy famoso a nivel mundial. Entonces, el que lanza el estrellato, La Chica de Ipanema, es a la popularidad, es Lucho Gatica. Tan así que recién el año 67, Frank Sinatra lograba junto a Tom Jobim. Imagínate, de ahí vienen los otros que van desfilando y cantando esa canción. Pero el primero lo hace el Lucho Gatica. Y el origen de la bossa nova, además, en los 50 había grabado 4 temas en portugués, Lucho Gatica. Y meterse en Brasil eran millones y millones y millones.
Claro.
Entonces, y canta en portugués y lo aman. Entonces, para si tú calculas la edad de cuánto tenían los jovencitos que después crearían la bossa nova, eran adolescentes, entre 12 y 17 años. Todos los grandes cantantes de la bossa nova. Entonces, el origen también de la bossa nova, lo han dicho los brasileños, también lo digo muy documentado en el libro, son los boleros. Y precisamente los boleros que logró entrar con gran potencia Lucho Gatica.
Claro, o sea, no nos damos de repente cuenta, Julio, auditores, del legado que de alguna u otra manera dejó el rey del bolero como es Lucho Gatica, no solamente en la música nacional, sino que también dentro de lo que ha sido la influencia que ha generado Lucho Gatica.
En la música popular del mundo.
En la música popular, en el bossa nova, en el pop, en la balada. Mira, en general.
Mira, Nico, te quiero leer un mensaje, uno que sale aquí en el libro. Daniel Parti, destacado musicólogo chileno, ¿ya? Daniel Parti o Daniel Pari, hablando en Inolvidables con Lucho Gatica, 1958, es un texto que aparece en la revista musical chilena. Dice este señor, que es musicólogo, en sus comienzos, a mediados de los años 50, Milanés, o sea, Pablo, no solo interpretaba canciones del repertorio de Gatica, sino que modeló su estilo temprano en el cantante chileno. De hecho, sus contemporáneos consideraban que cantaba imitando mucho a Lucho Gatica. Wow. Llama la atención que su versión de Noche de Ronda utiliza la misma estructura invertida, altamente inusual, de comenzar en mayor y culminar en menor, que aparece en el disco de Gatica. Imagínate.
Qué tremenda influencia.
Fue una influencia tremenda.
Sí.
Patricio Mans me contaba que cuando él gana el premio Aliarse de la SEC, Sociedad Escritora de Chile, por la novela La Noche sobre el Rastro, llega a México y lo primero que hace, Lucho Gatica llama, porque le contaron que iba, lo llama al hotel, le dice que tiene que venir separado, cómo está viviendo un hotel. Él, Patricio Mans, no quiso. Sin embargo, llega, lo va a buscar Lucho Gatica con su esposa y se lo llevan a su casa. Y ahí, algún momento le dice Lucho, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo te puedo ayudar? Le dice, lo único que yo he soñado siempre es cantar o conocer a los Panchos, al trío de los Panchos. Toma el teléfono, Lucho Gatica, dice, oye chico, mañana asado en la casa y vengan con guitarra. El otro día llegan a la casa de Lucho Gatica y el vocalista, el fundador, el bajito, ¿no? El viejo Truco dice, oye, tengo problemas con la garganta. Y empiezan a cantar, canta tú, Patricio. Y él canta con los Panchos y cumple su sueño. Y luego me dice Patricio Más que cuando ya no estaban, este señor Gatica le empieza a enseñar cómo se hacía un bolero. Me decía cómo era el sistema Anacruza, y por eso yo después empiezo a crear boleros. Por ejemplo, Medianoche, que escribe para Inti Illimani, Ven a beber conmigo en 12 copas, por ejemplo.
Claro.
Y se lo debe Patricio Mans a Lucho Gatica. Y ya termino, entonces vuelvo a lo que tú me decías con Luis Miguel. ¿Por qué ese homenaje? ¿Por qué lo invita al escenario? ¿Cuánto es ese Luis Miguel? Es imposible que pase eso. Resulta que en algún momento lanzan una gran recopilación en Madrid de Lucho Gatica con exitazo. En el sello discográfico precisamente que estaba Luis Miguel, en la gerencia estaba uno de los hijos de Lucho Gatica. Le dice, oye, ¿por qué no hablas con mi papá? Hasta ese momento no cantaba bolero Luis Miguel. No, pero ayúdame tú, ya, y habla con Lucho. Y dice, sí, adelante, mijito. Todas estas canciones son las que a mí me pasaban los autores. Así que El Reloj, La Barca, Contigo en la Distancia. Y nace el primer romance, el segundo, el tercero, con una condición, Luis Miguel. Que pongas como productor a mi amigo Armando Manzanero. Entonces imagínate, es una tremenda influencia que logró palpar este señor en la música internacional. Y te quiero leer otro cortito, ¿ya?, que es lo que recuerda Joan Manuel Serrat.
Que a todo esto hoy día está de cumpleaños. Dice,
exacto. He sido un ferviente admirador de Gatica. Cantaba boleros de él desde mis jóvenes años radiofónicos, cuando vivía pegado a la radio. Estoy muy agradecido de lo que me ha enseñado. Su forma de cantar ha sido realmente diferente. Es reconocible a todas luces. Es imposible confundirlo con otro. En cuanto al bolero, mi repertorio está lleno de boleros disimulados. Nadie cantó ni cantará como Gatica, Joan Manuel Serrat. ¿Alguna objeción, algún dilema con que se influyó en la canción internacional Gatica? Imagínate.
Claro, y qué tremendo, sobre todo en un país en que, digámoslo así, porque la verdad es que fue así durante el tiempo en que estuvo con vida, no fue reconocido lo suficientemente en su propia tierra. Dicen por ahí, según el cliché, nadie es profeta en su tierra. Yo creo que Lucho Gatica fue de aquellas personas que sí vivió lamentablemente en carne propia de que nadie es profeta en su tierra, y así lo vivió en Chile, porque exacto. Yo me acuerdo muy bien de, por ejemplo, cuando se subió las veces en la Quinta Vergara, año 92 por ahí, me atrevo a decir, pifias por parte del monstruo de la Quinta Vergara. Entonces, claro,
no, ahora, y además el homenaje que le hicieron,
y el homenaje también,
el regalo,
claro,
que le hicieron,
claro,
una manta y una y un sombrero. Qué terrible.
Claro.
Y ya están los símbolos del festival, que por lo menos por último una antorcha, una gaviota.
Claro, y ni siquiera eso. Entonces, ¿crees tú que él recibió el pago de Chile?
Sí, absolutamente. El año 2013, ya octogenario, graba en Hollywood un disco de duetos donde está Aguilar, Laura Pausini, Michael Bublé, y con ellos canta, o sea...
Claro.
Imagínate el reconocimiento con Beto Cuevas. O sea, fue un reconocimiento tremendo, ya octogenario, y se vendió a filas, hasta en las fotos. Entonces, ¿y qué pasaba con Chile? No, realmente, por algo, además tiene la estrella en el Paseo de la Fama, en Hollywood.
Claro.
Entonces no tuvo el reconocimiento que se le mereció, que le dieran en nuestro país, bueno, su país, sí, su patria.
Lamentablemente, y como pasa muchas veces, el reconocimiento es póstumo, es cosa nomás que actualmente el Teatro Municipal de Rancagua afortunadamente lleva su nombre, el Teatro Lucho Gatica, y en la entrada aparece la figura de Lucho y de Arturo Gatica en la entrada, al menos hay algo, y que lo reconozca su propia ciudad natal.
Sí, pero yo no estoy tan de acuerdo, porque hubiera sido lindo que esa inauguración estuviera presente. O sea,
claro.
¿De qué sirve?
Homenaje en día son mucho
cuando
más
ya no están.
Claro.
¿De qué sirve cuando ya no están? En México, en Miami, fueron grandes homenajes donde en el escenario le cantaba, está esa imagen en YouTube, le canta Juan Gabriel y le cambia letra para que le vaya homenajeando con mayor razón a su admirado Lucho Gatica. José José, el príncipe de la canción, le hace un gran homenaje.
Claro.
Los más grandes de la música. Para ese disco 2013, todavía ensayaba la voz con el que entrenaba voz con Michael Jackson. O sea, él estaba a otro nivel.
Absolutamente. De todas maneras. Y para que seamos más breves, porque ya se nos está acabando el tiempo, mi querido Julio, ¿qué sacaste en cuanto a conclusiones las conversaciones que sostuviste con su sobrino Humberto Gatica, otro grande de la música? Porque claro, si bien no es una persona que está frente al escenario, pero sí es uno de los una de las personas que genera mayor influencia detrás del sonido, detrás del escenario. O sea, hablamos de una persona que ha trabajado con artistas de fama internacional, sobrino del propio Lucho Gatica, y del cual me imagino que más de alguna anécdota habrá contado por ahí Humberto durante su visita a FILSA, que es el Festival Internacional del Libro de Santiago, que se desarrolló hace algunos meses en la Estación Mapocho.
Claro, nos volvimos a encontrar con Humberto, nos conocemos hace 25 años, el festival del año 2000, y ahora fue en Feria Pulsar, la Feria de la Música.
Pulsar, ya.
Y estuvimos los 3 días, claro, compartiendo. Antes habíamos estado en el Festival de Viña en otra segunda oportunidad, y así. A Isabel le regalé el libro Festival de Viña, 60 años de historia. Ahora se llevó unos ejemplares del libro Lucho Gatica, Rey del Bolero, del que estamos conversando, porque él escribe el prólogo de ese libro. Entonces, es son una alegría para un escritor como yo, en este caso, porque son personajes magnos de la música, como dices tú. Es un señor que ha ganado 17 premios Grammy, pero no cualquier Grammy. O sea, el señor es el productor de We Are the World, el productor y ganó dos Grammys con Michael Jackson, con dos discos de Michael Jackson, con dos álbumes, que es Thriller y Bad, que ha ganado con Michael Bublé, con Celine Dion, trabajado con Luciano Pavarotti. Entonces, un señor que está también en las alturas, y tal como te decía hace rato, son señores que son tan sencillos, tan humanos, que pareciera que no se dan cuenta lo que están consiguiendo y lo que han conseguido.
Claro, ese no se
me llama mucho la atención con estos señores. A diferencia de otros personajes del espectáculo, que no habiendo ganado tanto, se creen mucho más arriba.
Sí, es muy cierto.
Y lo demuestran ante las otras personas, claro.
Claro, claro. No dimensionan quizás todo el aporte que han brindado en el mundo de la música.
Exacto. Los Gatica son grandes, y también su tío Arturo. Fueron grandes, entonces hay que sacarse el sombrero, y todavía no veo un homenaje grande también, ya que hablábamos con lo que pasó con Lucho Gatica, un gran homenaje a Humberto Gatica, o sea.
Claro.
Ahora en abril se lanza, el próximo año, se lanza la película de Michael Jackson. Claro. El miércoles pasado me contaba Humberto que tenía que estar rápidamente en los estudios, en su estudio, Lion. ¿Por qué? Porque ya terminaba los últimos arreglos de la música para esa película.
Para la película de Michael Jackson, claro.
Claro, porque él trabajó con Michael Jackson, todo lo que tenía que ver con las canciones.
Y que la protagoniza su sobrino, que es la copia exacta de su tío.
Hijo de Jermaine Jackson. Entonces, un personaje tremendo también, Humberto Gatica, que se merece todos los honores. Los premios Grammy le rindieron, sí, un gran homenaje, y le entregan un Grammy específico para él, el Grammy de la institución, más allá de los 16 que ha ganado con diferentes artistas.
Claro.
Entonces, sí le reconocen a nivel mundial, pero en Chile todavía no sé qué pasa.
Bueno, si la gente quiere leer este libro que estamos viendo a esta hora en la pantalla, esta es la portada de El Rey del Bolero, escrito por Julio Fernando San Martín. Exacto. ¿Cómo lo pueden conseguir para la gente que quiere interiorizarse, ir más allá, obviamente, y leer las conversaciones que sostuviste con El Rey del Bolero, con su sobrino Humberto, en estas páginas? ¿Cuántas páginas son en total de este libro, Julio?
No me acuerdo, porque he escrito tanto, pero acá lo tengo.
A ver.
En verdad no me acuerdo. Esta tiene 251.
251 páginas de 251,
claro.
251 claro. Páginas.
Lo pueden
de
encontrar
historia.
En Trébol Ediciones, perdón, ¿ya? En Trébol Ediciones, en todas las redes sociales, Trébol Ediciones, que es mi editorial. Uh-huh. Y si no, a través de Valija Cultural, que ese soy yo. En Instagram, en Facebook, en TikTok, Valija Cultural, y obviamente lo contesto.
Ya, buenísimo, ¿ya? Entonces. Buenísimo. Entonces, para la gente que quiera tener tu libro, se pueden comunicar sin ningún problema a través de tus redes sociales, ¿cierto? @valijacultural.
Exacto. Antes que cerremos,
sí.
Quiero contarte que saqué dos libros este año, que es Así era Margot Loyola, anecdotario de una premio nacional, Margot Loyola, ¿ya? Y saqué el libro Así era La Violeta Parra, bien en chileno, La Violeta.
La Violeta, así era La Violeta Parra.
Claro.
Dos grandes folcloristas.
Una biografía muy diferente contada por las personas que conocieron a la Violeta, y esta es una anécdota que me va contando la Margot. Yo trabajé con 21 años con la maestra. Entonces, por gentileza de Trébol Ediciones, queremos regalar a tus auditores este libro, el anecdotario de Margot Loyola. Ahí tú verás cómo se hace el sorteo.
Por supuesto.
Y lo voy a hacer llegar para que lo regalen a todos nuestros amables y búhos auditores de esta hora.
Exactamente, Julio. Bueno, entonces, eso sorteamos. Un libro con Margot Loyola y el otro con Así era la Violeta Parra, ¿cierto?
Exacto.
Bueno, muy sencillo. Solamente nombre completo, RUT y su correo electrónico para que puedan participar de estos dos sensacionales libros dedicados a Violeta Parra por un lado y Margot Loyola, que a todo esto fueron comadres, pues claro, las dos grandes del folclore chileno.
Exacto,
fueron
poco
dos
se sabe que fueron
amigas.
Comadres, claro, pues. No de compadre, no, fueron comadres de iglesia, de la hija que se le murió a Violeta Parra, Rosita claro. Clara, la madrina de bautizo fue Margot Loyola y el padrino de ese bautizo fue su tío Nicanor Parra.
Exactamente, bueno, esa historia ustedes las pueden contemplar a través de estos dos libros, así que vamos a sortear un libro con de Margot Loyola y el otro, Así fue la Violeta Parra, escrito por Julio Fernando San Martín. A partir de este momento, nombre completo, RUT y su correo electrónico, y lo vamos a estar sorteando quizás a eso de las 2-3 de la madrugada, ¿te parece?
Es genial, porque así tengo los nombres y los puedo entregar dedicados.
De todas maneras, y eso es lo más importante, dedicado por supuesto con la firma de Julio Fernando San Martín. Julio, queremos agradecerte esta conversación muy muy entretenida, sobre todo descubriendo lo que fue la vida y obra, y más allá obviamente de la música que uno conoce del gran Lucho Gatica, un hombre de mundo, un hombre que dejó una estampa, una huella dentro de la música del bolero a nivel latinoamericano, y no solamente latinoamericano, sino que a nivel internacional, a nivel global. Quizás podemos decir que es parte de los chilenos que son conocidos a nivel mundial. Julio, te mando un abrazo.
Fíjate,
a la
te
instancia.
¿Sí? Te entrego el último detalle. Dentro de la monarquía musical,
¿ya?
Son muy pocos, es cerrada. Aretha Franklin, el Soul, el King del Pop, Michael Jackson, y así. Y hay un chileno.
Exactamente.
El rey del bolero.
Lucho Gatica, exactamente. Así como Elvis es el rey del rock, Lucho Gatica es, exacto, sin duda nuestro rey del bolero. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Te mando un abrazo a la distancia y gracias por esta tremenda conversación. Que esté muy bien.
Igualmente, un abrazo a todos. Buenas noches.
Gracias. Ahí estaba entonces Julio Fernando San Martín, periodista, escritor, autor de Lucho Gatica, el rey del bolero. Y el mismo Julio quiere regalarle libros a usted, amiga, a usted, amigo. Se va un libro de Margot Loyola y el otro, Así fue la Violeta Parra. ¿Cómo participar? En el más 569-9207888 con su nombre completo, su RUT y su teléfono. Recuerde, nombre completo, RUT y su correo electrónico. Nombre completo, RUT y correo electrónico. Ya, porque de repente me ponen su nombre nomás, no me ponen el RUT, no me ponen el correo electrónico. Así que ya con esas instrucciones entonces lo enviamos a usted, amigo o amiga, a la tómbola. Mire, ahí lo estaba mostrando ahí Julio San Martín. Ahí está, Margot Loyola y Así fue la Violeta Parra. Esos dos libros para usted, dedicados, por supuesto, a través del más 569-9207888. La pausa, 1:37 y seguimos con ustedes en el Trasnoche de la Radio. No se vaya.
Reloj, no marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre, cuando amanezca otra vez. No más se nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Se apaga, ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua para que nunca se vaya. Que nunca amanezca. estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos. Haz esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Reloj, no marques las horas.
Nicolai Stañaro, en el trasnoche de la radio.
Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-207888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
¿Por qué me gustaste tanto? No lo sé. Te miré y no supe qué decir ni hacer. Y no sé, y no sé qué fue. Me encantó tu sonrisa y tus ojos color marrón. Me decían, dile algo por favor.
Señores auditores, lo que estamos escuchando, el título de la canción, yo me imagino que en el Festival de Viña, ¿cómo lo dirá o lo dirán los animadores? Título de la canción, M. El público de la Quinta Vergara dirá, ¿M? De esta canción que estamos escuchando, que es una balada 100% romántica, absolutamente dedicada a esa persona que usted, amiga, o usted, amigo, ama, ¿cierto? Una canción ideal también que va a estar incorporada en la playlist del próximo 14 de febrero, que es el día de San Valentín, pero para eso tenemos muchos meses más, y qué mejor que poder escucharla y también, no solamente esta canción, sino que también conocer su historia, ¿por qué no decirlo? Y para ello tenemos a estar invitado a su autor, porque esta voz también, detrás de esta voz también está, hay una letra, hay una canción, y por sobre todas las cosas, hay una dedicación muy especial. Gabriel Salazar está a esta hora en el Trasnoche de la radio. ¿Cómo estás, Gabriel? Qué gusto de saludarte. Bienvenido acá al Trasnoche. ¿Cómo estás?
Tanto tiempo, Nicolai.
Sí, señor. Oye, pues, harto.
Primero que todo, está rico el aire, güey.
Está rico, ¿cierto?
Muy bueno el aire.
Sí, hace calor afuera, ¿no?
Sí, afuera está
cálido.
Está de noche, hace calor.
Sí, está incluso. Está la noche bastante grande, pero no es como para poder dormir. Hay gente que ya tenemos ya a esta hora en el WhatsApp de la radio y que no puede simplemente dormir. Bueno, queremos saber de ti cómo ha estado este tiempo, este 2025. Muy cargado a la música, ¿eh? Ahí estuvimos ahí en varias conversaciones, siguiendo tus historias, naturalmente, pero siempre vinculadas a la música, ¿cierto? Bueno, más allá de tu faceta como influencer, como entrevistador también, has seguido a varias figuras también, por dentro y por fuera, porque eso nos consta prácticamente. Pero dentro de tu plano musical, Gabriel, bueno, cuéntanos un poquito para la gente que está a esta hora en sintonía y que no conoce a Gabriel. Mira, ¿cómo lo podríamos resumir?
Quien no conoce a Gabriel es el lado más romántico que se podría decir de todo lo que la gente me sigue hoy en día. Vamos a hacerla en resumen breve.
Ya.
Tengo una página que se llama laconversa.cl, donde hago notas un poco más distinto a lo que se ve comúnmente, donde, por ejemplo, si viene algún artista o hay alguna entrevista con algún chileno internacional, lo que sea, tratamos de sorprender con ya sea algo típico chileno, algo como un juego, algo que se enganche la entrevista o la nota fuera de lo habitual.
Claro, algo que no es lo habitual de toda la, de todas las conversaciones, la pregunta-respuesta, el ping-pong. Tú tratas de romper de ese esquema que muchas veces se ve en los medios.
Exactamente, como el descolocar un poco y que sea una reacción, yo creo que espontánea. Por ahí va. De ahí va todo lo que también es la música la música romántica y
la emoción,
sí, esa es la emoción. Y la cosa es que después de todo eso que pasa por la conversa, bueno, hace mil años atrás, dijo el otro, viene Gabriel Salazar cantante, desde una estructura más chiquitita, ver a su papá cantando, ver la música tanto de iglesia, tanto de, te podría decir, como las series juveniles, Amango, Carcú, y empezó a crear música balada.
Claro.
Siempre como ligado a lo que es balada o música que tenga que tener un sentimiento o algo que ver.
Bueno, tú vienes de familia de músicos.
Exactamente.
Tú vienes de familia de músicos, entonces la música está muy arraigada. ¿Y por qué optas por la música romántica?
Porque siento que si hay una cosa en la vida que funciona, es una canción que te hace sentir que el típico dicho te hace ponerte los pelos de punta.
Los pelos de punta, los poros, los brazos. Claro. ¿Y crees tú que tú llegas a generar ese efecto? O mejor dicho, más que eso, ¿qué canciones te generan ese efecto de la piel de gallina?
Por ejemplo, no te podría decir una así a full, pero por ejemplo las de Celine Dion, las de Andrea Bocelli, que se me confunde donde viene el hijo ahora.
Ah, sí, pues se viene el hijo a Viña del Mar, claro, el sur de Chile.
Pero esa, Morat, que también, por ejemplo, para la onda más juvenil hoy en día está muy full, pero siempre ligado como, por ejemplo, con algo que tenga una letra que tú dices, wow.
Claro.
Entonces ahí empiezo como a todo lo que es la composición de canciones. Siempre me baso en una guitarra, no sé, en cuatro acordes clave. Claro. Digo, ya, ¿qué creo? De repente, por ejemplo, las primeras canciones fueron una historia, podría decirte, no personal, pero por ejemplo, como te vas poniendo en situaciones, que se llama Ahora Somos Dos. Después pasé a todo lo que es Digo Adiós, que es una experiencia, yo te diría, más personal. Uh-huh. Y ahora llegamos a M, que yo creo que tú tenías alguien con una letra M, me refiero como a alguien en tu vida que empiece con una inicial M, que sea importante para ti.
Que sea importante para mí, a ver. Mamá.
Bueno.
María, de hecho María es el primer nombre de mi mamá. Pero primero siempre va a ser mamá, de la vida siempre va a ser mamá, que siempre comienza con M.
Exacto.
¿Y por qué M?
¿Por qué M? Porque es un verso, por decirlo así, a todo lo que fue mi relación anterior. O lo que se podría decir, relación pareja.
Claro.
Se podría decir. Entonces, cuando tú, por ejemplo, conoces una persona, yo creo que tú empiezas a escribirla. Tú empiezas a decir, ya, ¿qué tiene la persona para poder ahora, no sé, sorprenderla? O simplemente decir como, ¿qué cualidades puedo sacar desde el momento en que la conocí hasta ahora? En mi caso fue un poco personal, pero también traté de hacer la canción un poco más generalizada. Por ejemplo, en una letra dice, ojos color marrón, que yo creo que varias personas tienen un sunito, digo yo, en su...
Claro.
Ojos color marrón, por ejemplo, no sé, pues... te miré y no supe qué decir, qué hacer. Cuando tú miras a una persona, de repente te enamoráis, ya sea a primera vista, todo. Siempre como que van como metáforas, por decirlo así.
Metáforas, porque cuando en el fondo, claro, dentro de la realidad uno se bloquea, y lo típico, no sé qué decir, no sé qué hacer, qué pasa, por qué estoy en este momento, qué hago.
Eso. Exactamente. Entonces, nada, va como también, por eso digo un poco metáfora, porque habla un poco de el óleo, que también es como que si tu belleza fuera mirada a pincel. Entonces, todo eso examino y digo, ya, yo la hice en base a una persona que es con la letra M. Uh-huh. Pero ¿cuántas personas quizás también tienen una persona así especial?
Claro, claro, tal cual. Y bueno, y la letra M tiene un significado muy, muy especial. Y para ti, personalmente, el significado de la letra M, si lo llevamos obviamente en esta canción.
Amor.
Amor, amor. Amor. Sí. Claro.
Amor. La asociaste con la M también. Claro. Amor.
Yo estaba pensando momentos.
Momentos.
También. ¿Eh? Momentos también lleva con M. Y los amores hay momentos. Y son momentos, muchos de ellos inolvidables, porque uno trata de quedarse con el vaso medio lleno y no con el vaso medio vacío. Uno siempre tiene que quedarse con los lindos recuerdos. Pero hay mucho en ese concepto, ¿no?
Exactamente. Pero, por ejemplo, yo digo, hago la letra más centralizada uh-huh. en todo lo que es el amor y en las cualidades de una persona.
Claro.
Y en todo lo que es, yo te diría, el segundo párrafo, uh-huh. le puse sin... Ponle... Sin colores, hablo de una experiencia personal. Después vuelvo a todo lo que es metafórico de nuevo.
Claro.
Así que eso podría hablar de M, claro. en plataformas digitales.
¿Cuánto tiempo te toca a ti componer una canción? Porque esa es una pregunta que es obligada para todo músico que viene acá al trasnoche de la radio. ¿Cuánto tú te demoras en componer, en hacer las canciones, en arreglarlas? ¿Las haces tú? ¿Te ayuda alguien más?
Mira, en este caso yo trabajé con todo lo que es David Gómez de Mate Producciones, que ha... Tremendo estudio, prácticamente le he hecho varias producciones a distintos artistas chilenos, yo diría muchos. Pero por ejemplo, la letra, empiezo, bueno, una guitarra, la letra la compongo todo lo que es, no sé, ya sea en una experiencia personal del día, de la noche, de repente me levanto y digo, hoy se me ocurrió una letra, tengo una libreta justo al lado de la cama, entonces llego, anoto, listo, está.
Qué buena.
Después, no sé, si es que voy en la calle andando en bicicleta, ya sea o caminando, me acuerdo de algo, grabadora de voz, cosa de tararearla y después ya llego a la casa, oye, mira, esto es lo que grabé hoy día.
Mira, y a propósito de la letra M, tú estás captando momentos.
Exactamente. Pero claro,
estás grabando, tomando fotos, videos, momentos como para poder inspirarse y crear canciones, una cosa así, ¿o no?
Próxima canción se va a llamar Momentos.
Mira, qué tal que no sean los momentos, porque ahí sí, bueno. Eduardo Gatti nos puede decir, oye, ya tengo mi canción de los momentos. Bueno, tu silueta va caminando. Bueno, sí. Pero en el fondo son momentos que tú captas. Sí. Son momentos que tú almacenas en tu propio disco duro y los haces canciones, ¿no?
Prácticamente, ¿no? Pero yo te diría que hay muchas maneras de componer, uh-huh. pero siento que uno empieza cuando... A ver, al menos me pasó a mí cuando dije ya me voy a introducir en el mundo de la música, ya que venía como... ¿Cómo empiezo? Porque siempre decían, no, son emociones personales.
Claro.
Pero al principio quizás la gente cuando empieza a componer no tiene esas como historias personales y dice, ¿cómo parto? O sea, dices, ¿cómo parto? ¿Cómo llega una historia? ¿Cómo empiezo a escribir? Hay muchos que incluso de repente hacen primero la melodía y después hacen la canción, o sea, me refiero a la letra y la canción, y así viceversa. La canción primero, anotan en un papel, después, uy, ahora tengo que empezar a escribir una melodía. Pero me pasó, por ejemplo, en la primera canción, ya empecé a crear una historia en base a sucesos, ya sea de TV, uh-huh. una historia como que fuera bien llamativa, pero en la segunda canción la viví tanto... Que yo creo que de ahí dije, ya, tengo que escribir con el corazón en base a experiencias personales. Así que y de ahí me fui urgiendo y así llegué a M. Yo creo que M es una de las canciones más bien logradas que he tenido porque quizás, no digo quizás, pero la hice tan con el corazón que funcionó.
Qué bueno, ¿eh? Qué bueno tener esa, eso de poder hacer las cosas desde el corazón. O sea, de que todo funcione desde el corazón y no de una manera muy forzada. Porque muchas veces, claro, cuando uno quiere escribir algo, cuando uno quiere comprometer, dedicar, qué sé yo, una canción, un poema o cualquier, o incluso hasta una carta, cuesta buscar ese...
Las palabras,
que ni siquiera yo, a mi juicio... Ni siquiera la inteligencia artificial te la saca.
Exactamente.
Claro.
Porque ahora está de moda a escribirle a ChatGPT como si fuera tu psicólogo. Que es verdad. Sí, hay claro, muchos que lo hacen.
Claro. Tu asistente personal en el fondo.
Sí, prácticamente. Pero, ¿sabes qué? A muchos les funciona y otros dicen como, no, a Chat se le reinició el sistema, no sé, porque de repente claro, escribe una cosa claro. y dice como otra cosa nada que ver. Pero por eso digo, son en base a momentos y experiencias personales que uno dice, ya, está.
Está, claro. Está y está materializado, está hecho, está listo. ¿Y cuánto duró más o menos el proceso de grabación? ¿Cuántos días te tocó grabar?
La verdad, mira, ¿esa es la cámara?
Esa
David
la cámara,
Gómez.
Sí,
David está. Gómez de Mate me dice, o sea, ya llegó a un acuerdo y yo lo encontraba muy capo porque ya venía viendo todas las producciones que había hecho antes con Beto Cuevas, con Nicole, etc. Y dije, ya, un día voy a preguntarle, ya. Empezamos por el Gonzalo Yáñez, que estábamos trabajando en ese momento. Yo estaba trabajando con Gonza.
Qué buena,
y él estaba trabajando, bueno, también la producción hizo todo el disco de Gonzalo, entonces igual, bueno. Y yo le dije un día, ¿sabéis que tengo una canción? Y ya hablamos, me dijo, ven a grabarla. Grabamos. y me gustó tanto la vibra como es David para poder, no sé, te dice, oye, está buena la letra, mira, yo le agregaría esta cosita musical, y te ayuda. Entonces como que dije, ya, por aquí va. El proceso fueron dos grabaciones en sí, de voces, de guitarra. Él también hizo la composición musical y se metió de lleno.
Ah, buenísimo.
Pero ya después se alargó por temas de tiempo mío, de tiempo de él, y hasta que salió. Salió hace una semana y media y le dije, no, hay que subirla al tiro. Así que...
Uf, o sea, es que
era la canción.
Tan buena que había que subirla.
Era la canción de cerrar el año, ¿no? Nos preocupamos de inscribir la cancioncita. Ya, claro. Listo, vamos. Y tú sabes que en ese caso, al menos a mí me pasa que ya con las notas me va, pero fenomenal. Uh-huh. Cuando escribo la última canción también le fue bien, pero siempre tenés ese bichito de decir cómo le irá. Me va a apoyar la gente, ¿no? Porque otro, o sea, es como tu lado, ves como el lado Hannah Montana, le digo yo.
Claro.
Entonces, como ya, y sabéis que la recepción fue buena, tanto así que tengo que mandarle un saludo a mi amigo Axel que me compartió hoy día.
Axel,
el cantante argentino.
¿El cantante argentino? Sí. Ah, le dio un like.
No, él la compartió en su historia.
¿Y la compartió en su historia? Ah, sí, tremendo, ¿no? O sea,
mira, si él es uno de los grandes baladistas que tiene al menos Latinoamérica, sí, así que si la compartió, ya me sentí muy agradecido.
Qué bueno, qué buena, qué bueno. Qué. Bueno, ya te diste cuenta de que la aceptación, sí, o mejor dicho, ya viste, o ya empezaste como a darte cuenta de la respuesta que tanto te preguntabas, cómo le va a ir a la gente, cómo lo va a recibir. Y al parecer, y viendo las redes sociales tuyas, había una respuesta bastante positiva. Porque es buena la canción, en el fondo.
Me han leseado mucho, como de repente llego a los comentarios y voy viéndolos, porque igual trato de contestar todo, pero me pasa que ponen, ya pues, ¿y quién es la M? Y es como...
Claro, como, ya, es lo mismo que, yo, de hecho, fue lo primero que te pregunté. ¿Qué, o sea, qué es M y quién es la M al final?
Lo vamos a dejar ahí. Ay, no. No, pero vayan a escuchar la plataforma. Salió hace poquito en Spotify porque tenía la plataforma. Estoy con una agregadora.
Ya.
La agregadora tuvo problemas. Salió primero el video y después salió. Pero bueno, mejor.
Claro.
Video navideño, por decirlo así.
Exactamente.
Entonces la cosa es que salió recepción genial. Y mira, el video
ya
se grabó. Todos preguntaban si era cámara o no. Se grabó con un iPhone.
Con un iPhone.
Sí.
Con un iPhone, mira.
Modo cine y después ya lo que es color.
Oh,
así que
buenísimo.
No tienen excusas para no crear.
En YouTube está arriba y está en YouTube. Todo.
Disponible en YouTube.
Perfecto.
Está distintas tomas, solo colores. Se editó un poco de... Más encima, otra cosa, autogestión. Se editó con un celular, se subió con el celular.
Qué bueno.
Así que, chicos,
pura autogestión.
Si quieren crear, creen.
Creen nomás, nada más que eso sea la invitación. Gabriel, oye, queremos agradecerte por estos minutos para hablar justamente de esta canción. ¿Y te parece que presentes tú la canción para todo el país y los que la escuchan en las 43 estaciones de la radio y que no olviden de suscribirse, por supuesto, y de seguir a Gabriel en sus redes sociales, en Instagram, en YouTube, en TikTok? Así que, bueno, los micrófonos son tuyos, presenta la canción que vamos a escuchar a continuación.
Pero voy a cantar un poquito a capela y voy a presentar la canción.
Ya, un poquitito para aprovechar de escucharla completa.
Y no sé por qué me gustaste tanto, no lo sé. Te miré y no supe qué decir ni hacer. Gente, si ustedes están viendo acá BioBio TV, BioBio Normal, vayan a escuchar M en plataformas digitales, ya está disponible en todos lados. Agradecer a Nicolai por la tremenda invitación. Y nada, síganme en plataformas digitales como @gabriel.salazar_wr al final en Instagram, TikTok y laconversa.cl. Nada más, esto es M.
Y no sé por qué me gustaste tanto, no lo sé. Te miré y no supe qué decir ni hacer. Y no sé, y no sé qué fue. Me encantó tu sonrisa y tus ojos color marrón. Me decían dile algo por favor. Su atención quería yo. Funcionó. Y no sé, tenías algo que no había. Solo tú. Y no. esto se da en mayo. Me escapaba del colegio para ir a darte la mano. Era un amor tan sano. Te cocinaba temprano para verte en tus recreos. Me gustaste, iba en serio. Y no sé, tenías algo.